el 120 de la revista judía de cultura Raíces, la que es propia del otoño de 2019, y hablamos de ella con su responsable, con Horacio Coan, de Sefarad Editores. Hola, Horacio.
Hola, queridos amigos. Encantado de estar de nuevo en Radio Sefarad.
Horacio, la portada nos remite inmediatamente a uno de los principales contenidos de este número 120.
Es verdad, es el contenido central de la revista, que es Primo Levi, del que se cumple el centenario de su nacimiento. Hemos dedicado una buena parte de la sección de letras de la revista a Primo Levi, con un conjunto de artículos estupendos que recuerdan lo que fue su vida, lo que fue su obra, y en especial los homenajes que a nivel mundial, no solo europeos, se están realizando y se van a realizar a lo largo de todo este año, aún de lo que queda de este año, y ediciones, ensayos, congresos, en fin, alrededor de la figura de este genial turinés. Va a haber muchísima actividad este año, ya la ha habido en los meses anteriores, y lo que quisimos fue sumarnos al homenaje. Creemos que Primo Levi se lo merece.
Desde luego que sí. ¿Qué más contenidos resaltas en estos primeros minutos de este Raíces en el aire?
Pues mira, otra figura que hemos querido recordar en este número es el recientemente fallecido poeta José Carlos Cataño, al que le dedicamos una poesía en la página de apertura junto con la carta del director. Luego lo recordamos en un artículo más adelante. Pensamos que Cataño ha sido una figura importante dentro del mundo de las letras y un extraordinario amante del judaísmo y la vida judía, que aunque era de origen canario, ha vivido casi toda su vida en Barcelona. En otra sección, como la de artes y espectáculos, también hemos recordado a la fotógrafa Vivian Mayer, recordamos a la pintora Miriam Kahn, recordamos a Matei Glass, un artista plástico de Barcelona. En fin, sobre todo la presencia de la mujer es muy importante, desde Gerda Taro a dos figuras femeninas presentes en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Esto en cuanto a artes, que es la sección fija y bastante extensa que tenemos en cada número, ¿verdad? En letras, además de recordar a Primo Levi, pues tenemos la clásica sección de reseña de libros, una sección que llamamos Café Kafka, que para recordar noticias breves, cosas interesantes que han ocurrido en el mundo de las letras. Allí rendimos homenaje a otra figura recientemente desaparecida. Esto parece muy necrológico por lo que voy citando.
Ya, pero bueno, es necesario porque son figuras muy importantes. No sé si hablas del que fuera director del Museo Sefardí.
Efectivamente, Santiago Palomero. Santiago Palomero, querido amigo Santiago, queríamos rendirle nuestro recuerdo porque no solo por la importancia de la institución que él dirigía, el Museo Sefardí de Toledo, sino por lo importante que ha sido toda su carrera en el mundo de las artes en España, ya que él fue además director del Museo de Cuenca, formó parte del cuerpo de conservadores de museos, fue, patrono de la Real Fundación de Toledo, subdirector general de museos estatales del Ministerio de Cultura. En fin, una figura importante, realmente importante en el mundo del arte y que merecía ser recordada.
¿Qué destacamos más? Me llama la atención, Horacio, la sección de argumentos y ensayos. Me parece que los tres temas son muy importantes.
Así es. Comenzamos con un ensayo de un profesor catalán, Edgar Tello García, sobre el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Muy interesante porque lo vincula con la obra de Iser Ginsburg y de Günther Anders, 12 pensadores alemanes. Luego tenemos un artículo extraordinariamente notable del filósofo Agustín Serrano de Haro sobre el tema de la banalidad del mal a propósito del libro de Hannah Arendt y de algunas ediciones recientes que se han hecho bastante importantes sobre este tema, en especial un libro de la escritora e investigadora alemana Bettina Stanget, que habla, no quiere hablar tanto de Eichmann en Jerusalén, como lo hizo Hannah Arendt, sino Eichmann antes de Jerusalén. ¿Quién era él en el tiempo oscuro en que estuvo refugiado en Argentina, una vez que huyó de Alemania? ¿Qué pensaba, qué escribía, qué le decía a sus colegas? En fin, este es un tema del que se ha escrito y se ha hablado muy poco. Parece que saltamos de la presencia del verdugo de Auschwitz directamente al juicio en Jerusalén, y sin embargo hay toda una serie de episodios previos en su vida que lo definen bastante bien, y esto es el importantísimo trabajo de investigación que ha hecho Agustín Serrano de Haro para nosotros.
En Historia y Sociedad, Estado y Religión en Jerusalén, también sí, en Israel.
No quiero reincidir en lo necrológico, pero bien, también recordamos aquí a la filósofa húngara Agnes Heller, superviviente del Holocausto, que ha fallecido recientemente. Uh-huh. Una figura importante dentro del pensamiento feminista y dentro del pensamiento político, fundamentalmente. Bueno, a ella nos hemos querido también referir porque merece ser recordada. Y tú me comentabas algo más, ¿perdón?
Sí. No, quería destacar que en Historia y Sociedad, bueno, pues hay temas que seguro que interesan a nuestros oyentes y, por supuesto, a los lectores de Raíces repartidos por todo el mundo, que es esta noticia de que los descendientes de judíos que huyeron del nazismo luchan por conseguir la nacionalidad alemana. Ahora sí, que estamos en plena vorágine con la nacionalidad española para los sefardíes, ¿no?
Una noticia sorprendente, ¿verdad? Cuando estamos todos pensando en otra cosa, ¿verdad? Es así. Pero sin embargo es cierto. Este es un tema del que se ha hablado muy poco últimamente, pero resulta que sí tiene muy preocupados a muchísimos judíos que han querido recuperar su nacionalidad alemana y han encontrado todo tipo de dificultades para hacerlo. Estos son judíos descendientes de aquellos que huyeron del nazismo, se refugiaron en América Latina, en Israel fundamentalmente, o en otras latitudes, en Estados Unidos, y que para ellos su regreso a la condición europea, del mismo modo que muchos sefardíes descendientes de judíos españoles quisieron recuperar la nacionalidad española o la nacionalidad portuguesa, para ellos recuperar la condición europea es también recuperar la nacionalidad de sus abuelos. ¿Por qué no? Tienen todo el derecho a ser alemanes de pleno derecho. No se la ponen fácil las autoridades alemanas. Estos damnificados han creado asociaciones, organizaciones, lobbies para presionar y conseguir su reconocimiento. Aquí contamos en este artículo varias historias bastante interesantes sobre el tema.
Bueno,
¿qué más has encontrado tú de atractivo entre los títulos de esto?
Pues mira,
de este nuevo número,
no me gustaría despedirnos sin hablar de nuestro querido sabio Jacobo Kaufmann y la aportación que hace en este caso al número 120. Nos habla del teatro judío profesional y de la vida en Rumanía.
Sí, esta vez además amplía el foco Jacobo, porque no se limita a contarnos la historia y el desarrollo del teatro en Rumanía, que como sabes es muy importante porque se considera el teatro judío moderno nació allí a fines del siglo XIX. La primera representación teatral judía moderna de la que se tiene noticia se dio en la ciudad de Iași, en Rumanía, de modo que Rumanía para la vida teatral judía es importantísima. Pero él, como decía, abre el foco, porque lo que quiere es enmarcar toda esta realidad en lo que llama Yiddishland, que es el gran territorio centroeuropeo de la lengua yiddish, porque este fenómeno del teatro, de la cultura judía en yiddish, se extiende por Rumanía, por el Imperio Ruso, por Hungría, por el sur de Polonia, por lo que territorios que entonces conocíamos con otros nombres, como Galicia, por ejemplo, pero que hoy están integrados en distintos países europeos que han ido absorbiendo o partiendo en trozos aquel gran territorio del yiddish. Jacobo Kaufmann, quiero recordar que está en estos momentos en Madrid, porque el día lunes 25 de noviembre, en Centro Sefarad, presenta su última obra que le hemos editado en Sefarad Editores, 4 obras de teatro judío.
Y de la que hablamos aquí en Radio Sefarad, en la anterior visita de Jacobo Kaufmann. Hablando de la aportación rumana a la cultura, tenemos que decir que tu familia, que tú eres de origen rumano también, ¿no?
Así es, toda mi familia es de origen rumano, aunque cuando
transilvano
rumano, tú sabes, mi padre contaba siempre este chiste, decía, nosotros sin movernos del shtetl, de la aldea en la que vivíamos, íbamos cambiando de nacionalidad y pasaporte según pasaban los años. Efectivamente, él nació en el pueblo donde él nació, era un pueblo de agricultores dedicados al cultivo del tabaco, que era un monopolio estatal en aquel momento. Pues él nació en lo que era territorio del el Imperio Ruso. Luego fue Rumanía y por último es Moldavia. Es muy gracioso esto, pero esto forma parte de la historia europea, indudablemente.
Y de la historia judía, desde luego. Te agradecemos mucho. Bueno, que compartas con nosotros ese humor familiar. Nos ha encantado recordar a tu padre. Horacio, te felicitamos como siempre por este compendio, esta maravillosa revista que pones en nuestras manos. Les ponemos el enlace para que sepan cómo hacerse con ella y esperamos volver a hablar muy, muy pronto contigo.
Gracias. Invitamos entonces a todos a leerla. Pueden hacerse con ella fácilmente en la página web www.sefaradeditores.com.